Marta Zúñiga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, tenemos invitada ya preparadísima, sí, que se pregunta una cosa tan trascendente como si el cerebro está preparado para desarrollarse de manera sana en un entorno cada vez más digital y menos real.
Sí, de ahí que haya escrito un libro cuyo título lo dice todo, Educar sin pantallas. Está editado por Oberón y se centra en los sobreexpuestos que están nuestros niños y niñas a esa información que hay a través de las redes sociales. Hablamos de una guía para que los padres puedan darle a las pantallas ese lugar que se merecen siempre desde un enfoque sano para los más jóvenes de la casa. Dado el poder adictivo de las pantallas, esta guía es muy, muy, muy necesaria. Educar sin pantallas. Su autora es Marta Prada.
Pues vamos con ella. Ay, estas fechas, qué maravillosas son, porque nos hacen regalos, porque hacemos regalos, y sobre todo para nuestros niños, para nuestros adolescentes, qué importante es recibir un buen regalo, por lo menos, además de que les entretenga, que también les eduque algo. Pero claro, llegamos al momento de la tecnología. ¿Problema o no? Si lo hacemos bien. Tenemos aquí en nuestro Madrid Directo un libro maravilloso que ha escrito Marta de Prada, que se llama Educar sin pantallas. Comienza a dar un lugar sano a las pantallas en la vida de tus hijos. Y tenemos ya con nosotros a Marta Prada. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Qué valiente eres, ¿eh? Esto de ir directo a por las pantallas. Sí, las tenemos tan encima.
La verdad que sí, porque no es un tema nada fácil de tratar. Más con las circunstancias que tenemos hoy en día, que es que estamos rodeados de pantallas, trabajamos con pantallas, nos entretenemos con pantallas, en fin, que cada vez es una realidad que se impone más.
Bueno, tiene la ventaja Marta, que es madre, y eso es un tema muy a tener en cuenta. ¿Qué años sí. tiene tu criatura?
Pues tiene 8 añitos ya.
Uy, ¿y cómo va con las pantallas él?
Pues intentamos que de la mejor manera posible, intentamos que de la mejor forma.
Es que es difícil, fíjate que no hace mucho tiempo contábamos aquí una estadística que decía que una media del 10,96%, una media de edad, a esa edad tiene ya el teléfono móvil. O sea, que habrá niños que con la edad de tu hijo, con 7, 8 años, tengan una pantalla de teléfono móvil. Es más, otros niños más chiquitines, más pequeños, empiezan a interactuar y a jugar con pantallas mucho más pequeños, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo creo que cada vez es más habitual ver niños con 1 añito, 2 añitos, con el dedito para arriba, para abajo, manejando smartphones y efectivamente, como comentas también, cada vez los niños tienen móvil a edades más tempranas. O sea que bueno, creo que es un tema que es interesante que llegue conciencia a las familias, que las familias sepan cómo les influyen las pantallas y a partir de ahí que se tomen pues decisiones pues conscientes.
Marta es guía Montessori de comunidad infantil, es decir, desde 18 meses a los 3 años, también guía AMI de casa de niños de 3 a 6 años, certificada como educadora de familias de disciplina positiva. Todo esto parece como una entelequia, pero es que hace falta, porque necesitamos tener pautas de cómo asumir con nuestros hijos, con nuestros niños pequeños, un poquito más mayores, cómo enfrentarse a las pantallas. Por tu experiencia, Marta, ¿cómo podemos hacer desde edad temprana para que las pantallas no se conviertan en un problema para los niños?
Pues sobre todo tener en cuenta que de los 0 a los 6 años, creo que nosotros como adultos debemos conocer que el cerebro de los niños está en plena construcción. A mí me gusta mucho comparar su cerebro con una ciudad y yo siempre digo, pues en los 6 primeros años de vida se están creando las calles, las plazas, como la estructura básica de la ciudad. Y de todas las experiencias que tengan estos 6 primeros años de vida va a depender que esa ciudad sea más clara, más ordenada, que tenga mejores conexiones. Y las pantallas, está demostrado científicamente que influyen y modifican la sobreexposición. Siempre hablando de una sobreexposición, que influyen y modifican la bioquímica del cerebro. Entonces, creo que es muy importante que seamos conscientes de que en los 6 primeros años de vida, cuanto menos contacto tengan con las pantallas, mucho mejor. Y si hay un contacto, a ser posible que sea un contacto no habitual, o sea, que no se convierta en una rutina. pues todos los días media hora después de comer o un ratito todas las noches antes de acostarse, que no haya una rutina, sino que si en un momento dado, por lo que sea, porque es verdad que es que las pantallas pues están ahí y muchas veces pues se convierten en una vía fácil, ¿no? Para cuidar, para entretener a los niños, y que si hacemos uso de ellas, pues que sepamos con esa conciencia, ¿no? De que no son positivas, porque creo que lo más importante es hacer llegar este mensaje a las familias. Muchas familias me dicen, pero es que aprenden idiomas, pueden desarrollar mucho vocabulario. No, hay otras maneras mucho más efectivas para aprender.
Marta, estás tocando ahí el tema delicado, es que es verdad. También todo esto del control de pantallas debería estar un poquito con la fiscalización de los mayores, de los padres, y al mismo tiempo, pues digo yo, que hacer otro tipo de actividades, ¿no?, con los niños, para que puedan ver más cosas.
Sí, 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 por supuesto. A ver, hay una cosa que no podemos obviar, y es que la gestión sana de pantallas en un hogar empieza por la gestión sana que hacemos nosotros como adultos. Hoy sabemos que las pantallas han modificado la forma de relacionarnos, incluso muchas veces deterioran la relación de pareja, ¿no? ¿Cuántas parejas se van a dormir y uno se va una hora, se pone con el móvil, el otro se queda viendo una serie y al final nos están quitando el tiempo de calidad, nos están quitando comunicación con las personas que tenemos alrededor? Creo que lo más importante es empezar por el uso que hacemos nosotros de pantallas. Hay estadísticas que confirman que estamos unos 122 minutos más o menos frente a la televisión y unos 124 minutos frente al smartphone de media al día, es decir, son 4 horas.
Entonces, y estás hablando de cifras, la media, que habrá quien esté muchísimo más, porque esto es como lo de se han comido dos pollos, ¿no? Uno se ha comido a lo mejor los dos pollos y otro ninguno.
Claro, claro, obviamente esto es una media, habrá quien esté más y obviamente habrá quien esté menos, pero la realidad que todos sabemos es que si tú te paras a tomar algo en una terraza y vas mirando cuántas personas van consultando ya por la calle simplemente su smartphone, es una barbaridad. Así que creo que todos como sociedad, o sea, esto no es un problema que atañe solo a la infancia, es un problema que atañe a toda la sociedad, y creo que es importante que sepamos ponerle límites y que no perdamos, ¿no? Al final creo que nos roban lo más valioso que tenemos, que es el tiempo y nuestra atención, sobre todo.
Digamos que el cerebro de nuestros chicos, incluso de los mayores, está preparado para adaptarse a un entorno cada vez más digital y menos real. ¿Podemos confundir la realidad con la ficción, con el uso de las pantallas?
Pues mira, hay un comentario muy extendido, una falsa creencia muy extendida que circula por ahí. Es que mucha gente justifica el uso de las pantallas precisamente con esa excusa, ¿no? Ay, pues es que los niños necesitan adaptarse a una era digital. No, ojo, el cerebro no está concebido para adaptarse a una era digital. El cerebro tiene que previamente adaptarse a vivir, ¿no? Eso es lo esencial, tiene que prepararse para la vida. Y poco a poco, cuando se vayan desarrollando ciertas habilidades básicas, el lenguaje, la capacidad de atención, de concentración, el autocontrol, poco a poco, cuando se hayan desarrollado esas habilidades básicas, podremos empezar a exponer a nuestros hijos de una forma progresiva a las pantallas. Empezaremos a charlar con ellos sobre qué tiempos, en qué momentos, en qué lugares, y un contacto progresivo. Y, o sea, no se trata de convertirnos en enemigos. O sea, yo creo que las pantallas han venido para quedarse y que tenemos que aprender a hacernos amigos de ellas, pero de una forma sana. O sea, no se trata de prohibir, sino de usarlas de forma sana. Y obviamente lo primero es que nuestros niños desarrollen un cerebro preparado para la vida, y hay capacidades que son premisas, o sea, que son cosas básicas que van por delante de aprender a usar una pantalla. El desarrollo del lenguaje, la capacidad de atención, eso que muchas veces ahora se dice, no, es que los niños de ahora no son como los de antes, porque es que antes, esto lo dicen las abuelas mucho, antes le decías a un niño, quédate ahí un momentito, y era capaz de esperar. ¿Qué pasa con los niños hoy en día que no son capaces de esperar? Pues no les pasa nada, los niños de ahora son igual que los niños de antes, lo único que las circunstancias han cambiado. Y es verdad que hoy muchas veces, pues, ¿quién no ha visto en un restaurante esa escena, no?, de familias comiendo y los niños frente a la pantalla? Pues al final sí, es mucho más cómodo, pero todas esas pequeñas situaciones, un restaurante, una sala de espera, son oportunidades para aprender. Si no tienes esas oportunidades para practicar esas habilidades de esperar, los modales, una conversación, ¿cuándo lo vas a aprender?
Es que estamos hablando, Marta, de cómo educar a nuestros hijos. Y claro, el componente tecnológico, el componente de las pantallas es complicado porque, fíjate, se han descrito ya numerosos casos de hiperactividad, de déficit de atención y conductas disruptivas en plena infancia, en los colegios. Esto lo notan mucho los profesores porque a veces en casa pues llegamos cansados o hemos tenido muchas horas de trabajo, tenemos problemas de todo tipo y quizás al final los chicos son los que lo pagan porque no reciben esa atención necesaria de los padres. Pero qué difícil es, ¿no?, lo de la educación en estos momentos, o como siempre, Marta.
No, bueno, yo creo que es verdad que hoy la infancia tiene unas circunstancias bastante más complejas que hace 100 años, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y lo que has comentado, ¿no? El déficit de atención, pues a mí me gusta mucho cuestionarme esto. Es verdad que yo creo que hay un debate muy grande en cuanto al diagnóstico, en cuanto al origen del TDAH, incluso hay muchas corrientes que se cuestionan si el TDAH existe o no existe. Yo pienso que sí, que existe, pero también creo que muchas veces es como la vía fácil, ¿no? Hoy es casi raro ver un aula en donde no haya un niño con un trastorno de aprendizaje. Y muchas veces ese déficit de atención viene de las familias, no tienen atención. Hay mucha comida chatarra, hay mucha falta de presencia, hay una sobreexposición a pantallas. Todas esas circunstancias al final hace que les veamos nerviosos, que les veamos siempre como sobreexcitados, no pueden concentrarse. Muchas veces es cambiar lo que hay alrededor y el niño se transforma completamente. Cuando el niño tiene presencia, puede tener actividades interesantes, se siente útil en la familia, eso que muchas veces, venga, vete a jugar, que voy a hacer la cena. Pues algo tan sencillo como cambiar ese vete a jugar, que voy a hacer la cena, por un ven, ¿me ayudas? Y preparamos esto juntos, puede ser un cambio fundamental para ese niño. Sí, porque... Así que creo que es muy importante tomar esta conciencia, que todos vamos muy hasta arriba, todos vamos con muchas cargas, las pantallas son una vía de escape muy fácil, tanto para entretenernos nosotros y evadirnos nosotros como para entretener y apagar un ratito a los niños, pero creo que si tenemos esa conciencia de que realmente hay una etapa en la que sí pueden estar más preparados, pero hay unas premisas y un desarrollo que tienen que cumplir en estos primeros años, sí podremos afrontarlo con un poquito más de conciencia.
Sí, Marta, hablas de escape, pero es que se puede convertir en un problema adictivo, de adicción, porque esto engancha. Y engancha a pequeños, a mayores, y entre comillas resuelve esas situaciones de agobio, claro.
Sí, claro, mucha gente no es consciente de esto. De hecho, hasta 2019 no se consideraba el tema de la adicción a las pantallas efectivamente como una enfermedad de adicción, ¿no? Sí, en 2019 la OMS incluyó la adicción a los videojuegos como una enfermedad propiamente dicha, pero no fue hasta ese momento, ¿no? Hasta que no se consideró, por ejemplo, y las redes sociales todavía no están catalogadas dentro de esas enfermedades, de esas adicciones. Pero, por ejemplo, el trastorno por adicción a los videojuegos, sí. Y entonces tenemos que saber que las pantallas sí producen adicción porque hay una hormona en nuestro cerebro, que es la hormona de la dopamina, que se incrementa de una forma muy sustancial cuando, pues, por ejemplo, comemos chocolate, todas esas experiencias placenteras, cuando tenemos sexo, todas esas experiencias placenteras que nos hacen querer un poquito más. Entonces sí generan, tienen ese componente adictivo. Y lejos de lo que mucha gente piensa, cuando los niños están interactuando con una pantalla, hay muchas personas que piensan que eso es más beneficioso que sentarse a ver unos dibujos, ¿no? Por el contrario, produce mucha más adicción porque entramos en un círculo de recompensa y el cerebro es como que quiere más. Cuando tú coges esa moneda o obtienes esa recompensa en el videojuego, pues se eleva esa hormona de la dopamina y quieres más. Y eso es lo que produce al final cualquier adicción, ¿no? La adicción al juego, la adicción pues a las drogas. Al final creo que si sobreestimulamos al cerebro, está demostrado, ¿no?, que un cerebro sobreexpuesto a las pantallas, estoy hablando de un cerebro inmaduro, ¿no?, que tenemos que tener esa conciencia, que el cerebro de nuestros hijos está todavía en desarrollo. Un cerebro sobreexpuesto a las pantallas se parece mucho a un cerebro expuesto a las drogas.
Marta, ¿qué papel juega aquí a la hora de utilización de dispositivos electrónicos la competencia entre iguales? Es decir, en el colegio, es que mi amigo Pepe tiene tal consola, tiene tal tablet o tiene tal smartphone. ¿Qué papel juega eso de ser igual que tu compañero, que tu amigo en el colegio, a la hora de exigirle, entre comillas, lo de exigirle a los padres determinado modelo de teléfono, de tablet o de juego o lo que sea?
Pues esto al final es como todo, ¿no? Yo creo que llegan a una etapa en la que, o sea, yo creo que lo importante es que eduquemos a nuestros hijos con una autoestima fuerte, o sea, que ellos estén seguros de sí mismos. Y para eso es muy importante que desde pequeñitos hayamos sembrado con ellos una relación basada en la confianza, donde aprendamos a dialogar con ellos, a ponerles límites del respeto, que se puede, o sea, los límites no tienen que ir aparejados a los gritos, que les integramos en casa, que les hagamos sentir seres valiosos, pues lo que con detalles como el que comentaba antes, ¿no? Simplemente invitarles a hacer la cena, invitarles a cooperar, a que se elijan su ropa por las mañanas. Estás creando una autoestima sana, una autoestima fuerte, una persona segura de sí misma. Cuando un niño no se siente seguro de sí mismo, al final va buscando aprobación en los demás, ¿no? Y esto, cuando lleguen a la adolescencia, pues imagínate, esto se convierte en un problema, ¿no? Porque en la adolescencia se van a enfrentar a las drogas, se van a enfrentar a muchas cuestiones que también les van a hacer sentir que pertenecen más a su grupo de iguales. Entonces, no se trata de que una consola te haga sentir igual que los demás, se trata de que tú tengas una autoestima lo suficientemente fuerte como para que seas capaz de tener aprobación por ti mismo sin necesidad de que una consola te la dé o que tengas que sentirte igual que los demás por una cosa material, ¿no? Entonces es muy importante que trabajemos en esa relación sana con nuestros hijos, que aprendamos a ponerles límites desde el respeto, y creo que poco a poco se van enfrentando a muchas situaciones, pero desde otro prisma.
Si te parece, Marta, vamos a hacer un poquito de pedagogía práctica para que nuestros oyentes sepan un poquito cómo reconducir una situación o cómo llevarla con naturalidad. Por ejemplo, el uso de las pantallas de forma sana según la edad. De 0 a 6 años, ¿qué es lo que es más práctico o aconsejable según tu criterio?
Bueno, de 0 a 6 años, de 0 a 2 años hay que decir que la OMS recomienda exposición cero. Esto es un criterio de salud mundial para toda la población. Pero yo voy un poquito más allá. Yo diría que de 0 a 6 años sería muy recomendable que tuvieran exposición cero, y que la exposición que tengan, porque la van a tener, pues sabemos que vivimos en un entorno tecnológico y a veces pues ya no nosotros mismos, sino los abuelos o bueno, quien sea, ¿no? Pueden darse circunstancias en las que estén expuestos a una videollamada, pues esas exposiciones que sean cortas, que vigilemos los contenidos, que tomemos conciencia de esos contenidos a los que se exponen, que sean contenidos previamente descargados para evitar otros impactos que quizá no podemos controlar, como publicidad, en fin, y que sea una exposición no rutinaria, a ser posible.
Llegamos, o sea,
es decir, que no lo hagamos todos los días, porque al final muchas familias me dicen, ya Marta, pues que si son 10 minutillos o media hora, bueno, pues al final si esos 10 minutos son a la hora de comer, pues imagínate, ¿no?
Sí.
Empiezas comiendo con pantallas porque si no, no come, y al final te encuentras con un auténtico problema de alimentación provocado por las pantallas.
De alimentación y de enganche. A ver, de 6 a 12 años, que es una edad, digamos, en la que los chiquillos se están haciendo, ahí, ¿qué sería lo más aconsejable?
Bueno, pues igualmente, más que darte un estándar de tiempo, yo diría que es muy importante para las familias que hagan con sus hijos un plan de pantallas, ¿vale? Y esto lo explico todo en el libro detalladamente. Un plan de pantallas por escrito donde acordemos qué tiempo vamos a estar en la pantalla, que charlemos con nuestros hijos, ¿no? Y podamos debatir, pues, de qué me van a quitar si estoy más rato con las pantallas. Que ellos razonen también un poco qué uso le vamos a dar, dónde le vamos a dar, momentos de exposición cero a las pantallas, por ejemplo, antes de dormir o a la hora de comer, ¿no? Creo que esos son momentos sagrados que deberíamos respetar sin pantallas. O sea, más que el tiempo, que también obviamente pondremos unos tiempos razonables, creo que es importante que elaboremos y que gestionemos con ellos ese plan, sobre todo porque a medida que ellos crecen, ese sentido de justicia que ellos tienen, eso que nos dicen los niños muchas veces, mi hijo ya me lo dice, mamá, esto no es justo. Pues bueno, que ellos se den cuenta también, ¿no? Y que razonen el por qué y el por qué no, y que aprendan que más allá de las pantallas también hay muchas formas de disfrutar, que pueden crear hábitos sanos, deporte, en fin, un montón de cosas que pueden hacer más allá de esa pantalla, ¿no?
Ay, los porqués, y porque una cosa es justa, o me tienes manía, o no me dejas, en fin. A partir de los 12 años me imagino que todo es un poquito más complicado, ¿no?
Sí, bueno, a partir de los 12 años pues ya entran en juego pues mucha más variedad de problemas en cuanto a las pantallas, porque ya quieren muchas veces hacerse redes sociales, pues ya lo que hablábamos antes, pues los primeros móviles, en fin. Creo que sobre todo en esta etapa muy importante que nuestros hijos no nos vean como enemigos de las pantallas. Es decir, muchas familias utilizan el tema de las pantallas como premio o como castigo. Si haces los deberes, tienes un ratito de televisión. Si ahora, como no has hecho esto, no vas a jugar a la consola. No las convirtamos, y nosotros no queremos que las pantallas sean el centro de su vida, no las convirtamos nosotros, con nuestra forma de disciplinar, en el centro de su vida, en el eje, ¿no? Creo que es muy importante que nos vean de su parte, que todos estamos en el mismo equipo. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Que si se quieren crear una red social, pues que nosotros incluso la creemos con ellos, que charlemos sobre los peligros que se pueden encontrar en las redes sociales, sobre la ética que hay que tener también en redes sociales, que creemos con ellos esa cuenta, que ellos tengan un propósito. ¿Para qué voy a utilizar mi cuenta, no? Pues hay niños, o ya no tan niños, sino adolescentes, haciendo arte en redes sociales, enseñando sus dibujos, sus creaciones. Creo que es muy importante que ellos sientan que no estamos en contra, que estamos con ellos, pero que tienen que dar un lugar sano a esas pantallas.
Ay, que no se enganchen, sobre todo que no se enganchen, y que al final las pantallas sumen, que no resten. Bueno, exacto. Ha sido un placer hablar con Marta Prada. Recuerden, lean este libro fantástico, Educar sin pantallas, un poquito para aprender todos, de nuestros hijos y también de los mayores. Y si tienen más dudas, saben también que pueden acudir al blog pequefelicidad.com de Marta Prada. Que ha sido un placer hablar contigo en esta tarde.
Muchas gracias. Y gracias por invitarme, gracias.
Claro que sí. Y a ver si nuestros chicos entienden bien lo de las pantallas, que es complicado.
Seguro que sí, poco a poco.
Claro que sí, con ayuda como la tuya, pues seguro que entenderán los padres y ayudarán a los hijos a enfrentarse al mundo de las pantallas, que no sea un problema, que no se convierta en un problema. Pues muchas gracias, Marta, por estar con nosotros.
Gracias.
Un abrazo, adiós.
Igualmente.